a la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, julio 7 del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa diariamente de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Indudablemente estamos tratando de, bajo las nuevas circunstancias que nos impiden estar directamente trabajando en los estudios, mantener el seguimiento de informaciones de carácter internacional, de carácter que indudablemente pues interesen a la nación cubana y el origen de las mismas. Para ello contamos en el estudio con Efraín García en la asistencia técnica y en su casa mi productor Miguel Sánchez y en la mía, pues yo, que estoy tratando por todos los medios de mantenerlos informados de temas de la realidad económica, política y social que tiene que ver con el tema cubano y que la prensa controlada no pone en contexto. Y es por ello que hoy he tenido el placer de invitar al profesor Jorge Sanguinetti, economista, a quien le doy las muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Sanguinetti.
Buenas tardes, Xavi, ¿cómo están?
Pues ahí guardando el distanciamiento social, como todo el mundo, y viendo que esta epidemia pues cada día está cobrando más fuerza. De hecho, el condado de Miami-Dade ha echado para atrás algunas directrices y todo parece indicar que esto, pues bueno, como en pelota, pique se extiende. Pero lo que vamos, doctor Sanguinetti, Pedro Monreal habla sobre la escasez del arroz y los topes de los precios que han fracasado. ¿Hasta dónde esto es parte de un esfuerzo? Porque Cuba indudablemente no exportaba arroz. El economista explica que la producción del arroz en el 2020 solo alcanzará a cubrir el 23,3% del consumo nacional, lo cual agrava terriblemente la situación de la canasta familiar cubana. ¿Cómo ve usted esta situación? Porque esto, como le reitero, es uno de los principales productos de los cubanos y todo ahora es culpa del COVID-19.
Bueno, por supuesto, es interesante que Monreal, a quien yo conozco desde hace años, lleva muchos años trabajando, siguiendo la economía cubana, pero es un economista crítico del gobierno que acepta la organización socialista de la economía cubana. Sin embargo, lo interesante es que no acepta la ineficiencia crónica de esa economía, y por muchos años, lleva muchos años escribiendo con otros economistas, tratando de convencer a los que ostentan el poder en Cuba de que tienen que introducir cambios estructurales de mayor envergadura en la economía cubana para que la economía pueda producir lo que los cubanos necesitan, que es su subsistencia, un nivel mínimo de alimentación, vestimenta y vivienda, etcétera. Entonces, muy interesante que el gobierno simplemente no le hace caso a sus economistas, a pesar de que sus economistas aceptan el modelo socialista de la organización económica. Estos son economistas que siguen siendo fieles al marxismo, pero no son fieles a la ineficiencia intrínseca del sistema. Por eso están escribiendo continuamente con una paciencia china, realmente, no se cansan. Ellos llevan años en esta en este discurso, y no es Monreal solo, son muchos otros.
¿Y por qué no le hacen caso a hombres como Monreal, que como usted bien señala, no es un crítico? O sea, él es un economista que habla de la realidad, tratando de ver si despierta, ¿no?, conciencia dentro de ese anillo de poder. ¿Cuál es la razón por la cual ni lo encarcelan por sus críticas, pero tampoco le hacen caso? O sea, bueno, pues, lo dejan hablar y hablar, pero es como, es un ejercicio en el vacío.
Bueno, algunos de estos economistas tienen una, viven en el extranjero, viven afuera. Yo no sé, Monreal por mucho tiempo vivía en Jamaica, era representante, no representante.
Pero esto no es un impedimento. ¿Lo mandan a buscar?
No, claro, pero como ha estado trabajando para UNESCO en Kingston, yo no le he seguido la pista en los últimos tiempos, no sé si sigue en Kingston, en Jamaica, como otro que es Pedro, Julio Carranza, trabajaba también para UNESCO, creo que en Uruguay por muchos años, entonces están medio protegidos en ese sentido por un organismo internacional. Pero hay otros economistas que están en Cuba, y han tenido algunos problemas, han tenido con el gobierno, pero no nos meten presos. De alguna manera el gobierno los respeta hasta cierto punto, pero la gran pregunta es por qué no le hacen caso a estos economistas que son fieles al modelo socialista. O sea, esa es la gran pregunta, y la pregunta que yo me atrevo a tratar de responder es, la respuesta que trato de ofrecer es, bueno, por una combinación por parte del gobierno cubano y del partido, una combinación de profunda incompetencia e ignorancia, y como resultado de esa profunda incompetencia e ignorancia, un miedo terrible al poder, a perder el poder político, porque ellos se saben ignorantes. Ellos, los individuos que están ostentando el poder en Cuba, especialmente en el gobierno central, la parte administrativa, en las empresas estatales, etcétera, saben que son incompetentes, por lo tanto tienen una gran inseguridad en cuanto a sus posiciones en la sociedad. Ahí, en este sentido, se ha ido abriendo poco a poco un área de gente competente en Cuba y entre los militares que están manejando el sector turístico. Entonces estamos viendo lo que se acaba de publicar hace poco por parte de Juan Antonio Blanco, con el en el la una nueva comisión que existe estudiando estos casos. Estamos viendo un estado dentro de otro estado, pero un estado donde los individuos que están a cargo de esto son algunos militares que están funcionando como verdaderos capitalistas dentro del estado socialista, pero como verdaderos capitalistas son ellos mismos, se aprovechan mucho de la situación, están resolviendo su problema de subsistencia y dejándole algo al resto del país. son los que están manejando la entrada de divisas en el país. Y esto es muy importante, esto está creando un sisma en la estructura, la arquitectura organizacional, organizativa del Estado cubano.
Ahora bien, profesor, hay algo que quiero comentar con usted, porque indudablemente Cuba es una isla rodeada de agua, ¿no? Indudablemente ahí, y desde luego ya el Guriel no es el pez que indudablemente pues se busca para tratar, ¿no?, de paliar el hambre en Cuba. La claria, pues bueno, por favor, las clarias quizás coman personas. Ahora, la oferta de pescado enlatado en Granma se limita a dos especies. La producción para los cubanos, que ya pasó por una serie de rectificaciones, consiste en machuelo y anchoas. O sea, en medio de una crisis de desabastecimiento y la carencia de alimentos en Cuba, la industria pesquera de Niquero busca potenciar producción de enlatados en unas pocas especies marinas. El periódico La de Majagua sostiene que el objetivo es sustituir importaciones y diversificar la oferta a la población a través del aprovechamiento de la capacidad local. Esto ha sido al principio un experimento. La línea de producción de enlatado produjo 5.500 latas, se reducen a machuelos y anchoas, las especies que más volumen productivo. Pero ahora yo pregunto, ¿dónde está el pargo? ¿Dónde está el resto de los peces cubanos que le está prohibido a los cubanos comer? Y esto, pues indudablemente, viene luego de que ha disminuido notablemente la producción de la carne de cerdo. ¿Hasta dónde esto tiene un futuro? ¿Han habido deficiencias? ¿La línea de producción tuvo que hacer ajustes, desperfectos, líquidos, en fin? ¿Qué es esto? ¿Qué nuevo experimento están llevando adelante, profesor?
Bueno, es que ya el problema empieza cuando se trata de analizar la economía en términos de líneas específicas de producto, de tal tipo de pescado, tal tipo de arroz. Cuando el gobierno de un país empieza a hablar de tantos miles de latas, tantas miles de toneladas de algo, etcétera, ya está dando una señal de incompetencia. Fíjense que cuando se habla de otras economías en el mundo, la americana, la española, la italiana, y economías no tan ricas como la americana, por supuesto, el consumidor no oye nunca historias sobre líneas de producción. Lo que ve es el producto en el supermercado o en la bodega o en la tienda de víveres. Simplemente, Cuba vive simplemente de los cuentos, las explicaciones de por qué las cosas no funcionan. Es una cosa interesante. Cuba todo está relacionado, pero las explicaciones de los fracasos no están relacionadas. No hay cuotas de racionamiento para las explicaciones. Todos son explicaciones para decirle al consumidor por qué está pasando tantas penurias en todo.
Pero ¿por qué justamente estos dos productos, cuando justamente los mares del sur de Cuba tienen especies como la lisa, el pargo, el chicharro, el macabí? Podría ser como incluido también dentro de este producto enlatado,
que para eso
darle
que
comida al pueblo de Cuba.
Claro, pero tendrían que tener empresas privadas flexibles, empresas flexibles, y la empresa estatal no es una empresa flexible, es una empresa burocrática del gobierno, y ese es el problema fundamental. La empresa privada, una economía flexible con miles de empresarios, miles de empresas. El problema del gobierno es que es monopolista. Siendo monopolista, los que están a cargo de esa empresa estatal son burócratas, mecánicos, con muy poca comprensión del negocio que están manejando, con muy poca flexibilidad para adaptarse a variaciones de la oferta, por muchas veces por cuestiones naturales, de clima, etcétera, y otras veces por cuestiones económicas. Entonces, la falta de flexibilidad que tiene la empresa estatal es la que los obliga entonces a simplificar las líneas de producción y a mantenerlas de una manera muy pequeña escala, precisamente por falta de flexibilidad, que va acompañada de falta de financiamiento, falta de capacidad tecnológica o técnica para prosperar, etcétera, etcétera. Entonces, Cuba es una sociedad enferma con una economía enferma, y enfermo en el sentido de un órgano que no es capaz de asegurar su subsistencia. Esa sería una definición casi matemática de lo que es enfermedad, cuando usted, su metabolismo no le da para subsistir, para vivir de los recursos de otros países o de otras personas. Entonces, lo que vemos son anomalías tremendas, como por ejemplo la falta de capacidad de explotar la riqueza de los mares de Cuba, la falta de capacidad de Cuba, de la sociedad en su conjunto, en primer lugar el gobierno y el partido, la falta de capacidad de utilizar los recursos de la isla para poder mantener a la población. Entonces, todo lo que vemos es 60 años, estamos viendo las explicaciones que dan de por qué las cosas no funcionan hoy, son las mismas explicaciones que yo escuchaba cuando estaba en Cuba en el año 60. Las mismas ecuaciones que se daban en planificación de por qué las cosas no funcionan. Entonces, es el clásico cuento de la buena pipa. No acabamos nunca de oír estas explicaciones. Y así se han ido desapareciendo industrias enteras. Un tema que, por cierto, es muy importante resaltar. Se habla y se viene hablando mucho tiempo de un concepto obsoleto de hace muchos años, el concepto de sustitución de importaciones. Ok, es bueno sustituir algunas importaciones cuando es económicamente factible. El concepto de desarrollo económico basado en sustitución de importaciones se abandonó hace décadas. Sin embargo, Cuba, incluso los economistas marxistas, siguen hablando de sustitución de importaciones. Cuba tiene que tener su desarrollo basado en la ampliación del sector exportador para, con sus exportaciones, poder comprar lo que necesita de la inmensa variedad de productos, servicios, etcétera, que existe en el mundo.
Entonces, lo triste de todo esto, profesor, es que las autoridades cubanas en la Isla de la Juventud pues han detenido, ¿no?, a 5 personas que presuntamente extrajeron 147 colas de langosta, dicen ellos que de forma ilegal, de un área protegida por la UNESCO. Esto indudablemente ha sido difundido por la televisión nacional de Cuba en esos espacios que dedican diariamente a señalizar que están combatiendo la delincuencia, los juicios ejemplarizantes. Estos individuos, de acuerdo con el informe de la televisión, pues estaban transportando en una camioneta de la estación meteorológica de Punta del Este extraños envoltorios de marisco. ¿Y ahí qué le cuento? Dentro había 10 kilos de pescado, 9 kilos de masa de cangrejo, 147 colas de langosta y, desde luego, pues indudablemente, esto ha sido difundido porque Cuba solo autoriza la caza de estas especies a empresas pesqueras en algunas zonas establecidas. O sea, mientras el cubano tiene que comer lo que experimentan ellos, pues los turistas y los extranjeros se dan el lujo en los hoteles, pues, de comer las exquisitas langostas, y ellos le llaman a eso flora y fauna protegida y como actividad económica ilícita. Seguimos en la misma, es un régimen perverso que no le brinda al pueblo cubano, ni come ni deja comer. O sea, no comemos tú y yo, comen los extranjeros para seguir guardando el poder monolítico e ideológico en Cuba. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, efectivamente, es el resultado de una población cautiva que ha perdido su capacidad organizativa de protestar. La protesta prácticamente no existe. Las protestas que existen son muy pequeñas, muy sueltas, muy dispersas, muy débiles, y el gobierno no les hace caso. Si acaso alguna vez se sienten un poco nerviosos, movilizan a la policía para que la gente no salga ni de sus casas, sobre todo los disidentes más valientes y más atrevidos que tiene la población cubana. Pero el pueblo en general ha ido aceptando, hasta algún día no sabemos qué podrá pasar con esto, porque es una situación de abuso permanente.
Bueno, verdaderamente seguiremos sacando el tema de la economía cubana, los atrasos, los incumplimientos, porque indudablemente usted es un economista muy cauteloso, y sobre todo es bueno que los cubanos de la isla conozcan lo que ese régimen día a día fracasa en el orden económico, que verdaderamente es lo que impacta en este momento más que toda la nación cubana. Gracias, doctor Sanguinetti. Éramos hoy con Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás?
Bien, Cari, gusto en estar en tu programa.
Encantada, para mí también es un placer. Me gustaría, si no tienes inconveniente, pues quiero hablar contigo sobre temas que han ocurrido, ¿no? Sobre todo la comparecencia de el doctor Urquiola en las Naciones Unidas, en Ginebra. Pero tengo que pasar una breve pausa. Si me disculpas, por favor, y me esperas en línea para comentar de estos y otros temas donde indudablemente tú tienes una vasta experiencia. Voy a dar una pausa y regreso con Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y estamos de regreso en la segunda media hora Tras la Noticia. Y desde luego, Orlando, indudablemente tú, como director del Democrático Cubano, Directorio Democrático Cubano, como miembro de la Asamblea de la Resistencia en Cuba, has tenido la oportunidad de asistir a múltiples convenciones, a indudablemente a testificar. De hecho, en este momento estás envuelto en un proyecto pues extraordinariamente bueno, que es el hecho de llevar y encauzar por genocidio a Raúl y a Fidel Castro. Ahora bien, esto que pasó en la ONU, indudablemente me gustaría tu criterio, porque las sesiones de Naciones Unidas han sido nuevamente boicoteadas, y sucede, este organismo, Naciones Unidas, está pues indudablemente totalmente colapsado como una entidad, ya que el brazo largo de la dictadura pues indudablemente lo maneja. Dame tu criterio de las embestidas que sufrió el doctor Urquiola y hasta dónde puede ser un ejercicio en el vacío o llegar a algún lado lo que él pudo hacer, a pesar de que pues indudablemente fue grosera, y afortunadamente, a pesar de que pudo emitir algunos criterios, pues Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China y Eritrea se turnaron la cuchareta para poder pues indudablemente eliminar el mensaje de este joven cubano. Dame tu criterio.
Bueno, hay que entender, Cari, ¿por qué es que los Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Precisamente porque ese organismo está controlado por la mafia de países violadores de los derechos humanos, antidemocráticos, que se cuidan los unos a los otros. Vimos como este conjunto de países represivos se unió para boicotear las palabras, las valientes palabras de este científico cubano, Urquiola, que es un hombre que de dignidad, de integridad, con una lucha muy sana por el cambio en Cuba.
Sí,
entonces
señor.
Vimos como el próximo día ese mismo conjunto de países encabezado por el régimen castrista en Cuba se unió para respaldar a China en cuanto a esa ley represiva de llamada seguridad nacional que la ha impuesto a Hong Kong.
Efectivamente.
Lo que pasa en Naciones Unidas es eso, no son Naciones Unidas, es un bloque de países totalitarios que trabajan bajo una coordinación muy estrecha para dominar las instituciones y los organismos de ese cuerpo, y han ido subvirtiendo la misión de Naciones Unidas.
Tristemente fue un bullying diplomático a lo descarado.
Un bullying diplomático, exactamente.
Un bullying diplomático a lo descarado. Ahora, mi pregunta es, Orlando, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Yo recuerdo los foros paralelos donde intervino muchas veces el directorio democrático cubano, que se hacían en Ginebra, donde en Ginebra fue Cuba condenada, fue puesto un relator, no pasó nada, y sigue sucediendo lo mismo. O sea, estamos viendo que países que debían tomar un poco más en serio esta situación, pues se prestan, miran el rostro hacia otro lado y no les interesa. Y yo he sido testigo de eso cuando lo he cubierto para la radio comercial en tiempos en que estaba en ella. O sea, ahí las estrategias de la sociedad civil en Cuba tienen que aprender lecciones y tienen que buscar más efectivismo mediático y no dejarse influenciar. Ellos nunca van a ser domesticables. ¿Cómo tú ves esto aquí?
Mira, es un tema del cual yo estaba pensando antes de empezar este programa. Una cosa que hay que reconocer, los marxistas, los comunistas le dedican una gran cantidad de tiempo intelectual a pensar en sus estrategias, a pensar en sus tácticas, a escribir sobre ellas, a debatirlas. Y eso les da una aproximación... Eso le da una aproximación casi científica a lo que ellos hacen. Yo creo que es importante estudiar, debatir nuestras
tácticas. Orlando, si pudieras ponerte un lugar donde no te pierdas, porque a veces se pierde lo que estás hablando.
Bueno, yo decía que los marxistas, ellos le dedican una gran cantidad de tiempo intelectual describir, de debatir las diferentes tácticas, las diferentes estrategias revolucionarias. Nosotros que estamos en la resistencia democrática también tenemos que debatir y dedicarle tiempo a pensar en esas tácticas y esas estrategias, sin herir a nadie, sin personalizarlas nunca, pero sí escudriñar, debatir sobre cuáles son las mejores formas, buscando siempre la mejor opción. Ahora, eso hay que hacerlo desde la acción. Eso no se puede hacer en un castillo de marfil, encaramado en una torre, ahí dictando sobre lo que hacen el resto. Hay que hacerlo en la acción, con los pies en la tierra, probando lo que puede funcionar o no. Eso los marxistas le dicen la praxis, ¿no? La práctica de la acción. Yo creo que lo que no se puede dejar de hacer es dejar de hacer. Yo felicito a Urquiola por ese intento, felicito a la gente del 30 de junio por lo que intentaron hacer con la manifestación. Ahora, eso sí, hay que hacer y perfeccionar lo que estamos haciendo. Lo que yo no creo que es inteligente, y veo alguna gente desde Cuba diciendo eso, es dejar de hacer porque se ha hecho antes. No, no.
Hombre, claro que no. Haciendo.
Claro, no digo por ti, digo gente dentro de Cuba que lo está...
No, el que se cansa pierde.
Claro, exactamente. Entonces yo creo que también tenemos que tomar en consideración esto, Cari. Ningún régimen tiránico, ningún régimen totalitario de primera generación, okay, ha sido derrocado. Los regímenes de primera generación totalitario tienden a quedarse en el poder. El que más cerca hemos estado de cambiar es este en Cuba, por el tesón, por la continuidad en la lucha de la resistencia cubana. Entonces tenemos que analizar nuestras estrategias, replantearlas, probar cosas nuevas, pero desde el camino de la acción. Continuar produciendo hechos contra este régimen y que cada cual, en la medida, en la circunstancia, en la posibilidad que tenga, golpee al régimen. Ese es el mandato, golpearlo donde podamos, cuando podamos, todas las veces que podamos. En el camino vamos perfeccionando esto. Y es una
continuidad
que nos llega...
Esto indudablemente, aquí hay un síntoma que hay que leerlo entre líneas, porque el despliegue de violencia que se ha desatado en los últimos días en Cuba, aunque en Cuba la violencia impera desde hace 61 años, ha sido indudable la cantidad creciente de episodios de violencia por parte de las fuerzas del orden. Esto está indudablemente, tiene que tener nerviosismo. El aparato oficial está viendo que los asesinatos son impunes, y pero no obstante continúa y continúa este incremento de violencia. ¿Qué ves tú detrás de esta cortina de tanta violencia pública sin importar la opinión de nadie?
Yo creo que es un régimen que se siente contra la pared, se siente desesperado, se siente que hay un pueblo inconforme. Creo que también la gente, son décadas de represión que están ahí recopiladas, que están presionadas psicológicamente en la gente, y la gente quiere un cambio, ya quieren salir de esto. Por eso vemos las grandes manifestaciones espontáneas que han ido surgiendo en diferentes partes de Cuba, aún bajo la pandemia. La gente ha salido a la calle y se nota mucho menos miedo en la población cubana.
Efectivamente, bueno, pues indudablemente, Orlando, estaremos ahí al pie del cañón tratando contigo, pues, de indudablemente llevar adelante lo último. Y a propósito, ¿cómo va la maquinaria engrasada para el encauzamiento? ¿Me podrías dar algún tipo de informe sobre eso? Sé que últimamente han estado ustedes visitando algunos países y han tenido un fuerte respaldo.
Bueno, bajo la pandemia se llevó a cabo una audiencia de la Comisión Justicia Cuba con José Daniel Ferrer. La pandemia ha demorado nuestros esfuerzos indiscutiblemente, pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que no hay un día que pase que no estamos trabajando en eso y viendo algunos avances.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano y miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba. Y ya lo digo y lo reitero, el que se cansa pierde, no importa que las convocatorias sean públicas. Si algo tiene la oposición interna cubana, es que no es conspirativa, todo lo hace a viva voz y a pecho descubierto. Ese es el premio, ese es el valor de la oposición pacífica cubana. Bueno, pues le doy la bienvenida a mi querida Lourdes Julieta, periodista, una mujer de lucha, una mujer totalmente identificada con la causa venezolana y de una claridad extraordinaria. Buenas tardes, Lourdes, bienvenida a Tras la Noticia en el día de hoy.
Honrada de estar contigo nuevamente y gracias por tu presentación tan generosa como siempre, mi querida Cari.
No, usted se la merece. Lourdes, las plataformas petroleras de Venezuela están paralizadas. Háblame un poco de esto, ¿hasta dónde puede subsistir un país petrolero? ¿Hasta dónde, pues indudablemente, según los datos de la firma energética Baker Hughes, el nuevo reflejo del colapso de la industria del crudo está entre las recientes dificultades para las exportaciones producto de las sanciones de Estados Unidos? Esto lo está reportando la agencia de prensa francesa. Dame tu criterio, ¿hasta dónde y hasta cuándo puede mantenerse este régimen en el poder si no tiene su central venezolana, su abastecimiento, o sea, a full completa capacidad?
Bueno, mira, Cari, este régimen se va a mantener mientras tenga el apoyo de gobiernos como del Irán, que son regímenes también igualmente asesinos y violadores de derechos humanos, dictatoriales, como el régimen de Irán, como el régimen, el gobierno de Rusia, como el mismo gobierno chino. Esos son los aliados que permiten que Turquía, que el gobierno, el régimen de Venezuela, tambaleándose en medio de una de las crisis económicas, bueno, sin precedentes en Venezuela, como tú bien explicas, con una industria petrolera prácticamente destruida, un país que no está produciendo, sino solamente está permitiendo extracciones de minerales y que además es un régimen que se mantiene por dineros del crimen organizado, llámese el narcotráfico, las mafias que operan en Venezuela. Entonces, se mantiene es precisamente porque está sostenido sobre un grupo de organizaciones criminales que hacen que se sostenga, ¿no? Eso, por supuesto, mi querida Cari, totalmente, digamos, éticamente totalmente cuestionable, una situación que no tiene, digamos, antecedentes, ni pudiéramos quizás comparar con otros países, ni siquiera en la región, porque existen estos otros elementos que te acabo de mencionar, como son los vínculos con los grupos terroristas financiados por el régimen de Irán, el tema del narcotráfico y, bueno, mira, con unas fuerzas armadas que claramente ratificaron lo que sabíamos, que es que mientras ellos estén, dicho por el mismo encargado de cabeza de las fuerzas armadas en Venezuela, que mientras ellos, esas fuerzas armadas están allí, no va a haber cambio de ningún tipo. Entonces eso sirve también para pensar, bueno, entonces estoy llamando al régimen y algunos grupos opositores a elecciones para los próximos meses y resulta ser que, bueno, que el número uno de las Fuerzas Armadas diga, mira, ni que vayan a elecciones ni que vayan a nada, aquí va a haber un cambio. De manera que, ¿cómo se sostiene? Se sostiene por el crimen organizado, que es el que gobierna en Venezuela, mi querida Cari.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención y esto está en el portal de Infobae. Uh-huh. El desesperado intento de Padrino López para que Nicolás Maduro no lo remueva del Ministerio de la Defensa. Caramba, caramba, esto me llama la atención. Padrino López es un hombre fiel, es un hombre chavista, es un hombre indudablemente que el día de la independencia pues se alineó, calificó de maleante, politiquero a la oposición y aseguró que nunca podrán ejercer el poder político, pero hay quienes afirman que está colgando de un hilito. ¿Cómo ves tú esto de Padrino López, porque de acuerdo con la verdadera noticia es que el ministro de la Defensa, indudablemente Vladimir Padrino, no parece estar muy seguro de la posición que ocupa. ¿Tu criterio?
Tú sabes que sobre este sujeto ha habido varios capítulos, ¿no?, de en los últimos años, donde han dicho, Cari, que, por ejemplo, aquel intento de pronunciamiento militar con el presidente encargado Guaidó y Leopoldo López el 30 de abril del año 2019 es un error, por cierto, gravísimo de Leopoldo López y de la oposición organizada. O sea, la manera que lo hicieron estuvo muy mal hecha, y bueno, me refiero por los resultados, ¿no? No digo que las intenciones fueran malas, sino que los resultados fueron pésimos. De hecho, debilitaron mucho la figura del presidente Guaidó. Bueno, ahí en ese caso se decía que Padrino López estaba metido, que Padrino López era parte de ese movimiento para levantarse contra el régimen de Maduro, cosa que nunca pasó. Ha habido otras situaciones en las que se habla que Padrino también estaría involucrado, me refiero del lado como conspirando a favor de una salida, ¿no?, del régimen. Pero tampoco ha habido pruebas ni ha sido removido del cargo. Mira, ese régimen es tan, ¿cómo te digo?, tan variopinto y se mueve tantas cosas, Cari, que yo leo ese tipo de noticias y existe mucho el él dijo, ella dijo, se supone, todo apunta, pero reales sobre una aseveración como esa, evidencias, ¿no?, que tengamos en la mano para poder asegurar algo así, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que vemos. Y, por ejemplo, ese pronunciamiento de Padrino López diciendo que mientras ellos estén en el, esas Fuerzas Armadas estén allí no hay cambio político. Bueno, mira, eso le tiene que haber caído muy mal a Nicolás Maduro, si tú te pones a pensar, porque Nicolás Maduro es el que está llamando a elecciones.
Es una posición de fuerza, como advirtiéndole a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que las fuerzas, la FAM, le responden a él. Porque, como te reitero, no habló de las guerrillas colombianas, de los paramilitares, los rastrojos, mucho menos de los rusos, los chinos. O sea, se limitó a decir, yo soy Padrino y soy el jefe de la FAM.
Correcto.
O sea, ves tú como un intento de decir, cuidado, conmigo no te metas porque te fallan las Fuerzas Armadas.
Fíjate qué interesante lo que tú estás diciendo, porque esa es una de las lecturas, ¿no? Igual, fíjate, el que está convocando elecciones es precisamente el régimen, ¿no?
Uh-huh.
El que está haciendo toda la jugada. Y que diga Padrino López, mientras esté yo aquí no hay cambio. Bueno, no hay cambio fuera del régimen, okay. Pero después de esa declaración, nadie ha salido a apoyarlo. Maduro no salió a apoyarlo.
Nadie.
A favor de esa declaración, que ha traído tanta crítica, además, ¿no?
Ahora bien, ahora pasemos a un tema que yo sé que a ti te fascina. Cinco claves para entender por qué Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, podría hacer caer a la dictadura chavista. Este empresario colombiano tiene un rol fundamental en el régimen. Si finalmente es extraditado a Estados Unidos, cosa que desde Cabo Verde ha tratado de impedir el régimen de Nicolás Maduro, pues tú sabes que aquí indudablemente existe el acuerdo con la fiscalía.
Uh-huh.
¿Hasta dónde podría abrir la boca haciendo un acuerdo y qué implicaciones tendría este oscuro hombre de negocio, que es de hecho colombiano,
uh-huh,
que lo están también pidiendo de Colombia pero que prefiere que sea extraditado a Estados Unidos.
Correcto.
El SAP robó cientos de millones de dólares uh-huh. y pagó sobornos para obtener contratos para el Estado venezolano. Dame tu criterio en torno a esto.
Sí, fíjate, este sujeto, Saab, esto es lo que, esto es un ¿cómo te diría? Para ponerlo en un nivel, o sea, una palabra, es como un obrero del régimen, como un mesero del régimen, como un bandadero del régimen, como lo que llamaríamos el motorizado, el office boy. Este es el sujeto que va con un menú de productos del régimen, el oro de sangre, el coltán, el uranio, todos los productos de la digamos de la riqueza venezolana que el régimen vende al mejor postor, ¿no? Entonces, y los negocios, el negocio de la comida, el negocio, el mismo negocio de la droga, ¿no? Entonces, como el sujeto que se mueve por el mundo tratando de vender y de colocar, digamos, los productos del régimen. Un hombre de total confianza, de uno de los hombres más buscados, con un precio que creo de 5 millones o no me acuerdo de cuántos millones puso el Departamento del Tesoro por su cabeza, que es Tarek Al-Aissami. Este hombre, Saab, Alex Saab, se dice primo, le dice primo a Tarek Al-Aissami, un narcoterrorista venezolano. Vinculado directamente a grupos terroristas del Medio Oriente como Hezbollah. Fíjate, tratando de poner en contexto a tus oyentes de lo que estamos hablando, no del nivel de criminales de lo que estamos hablando. Este sujeto, Alex Saab, operador, mesonero, vendedor, comerciante del régimen de chavista, se pasea por el mundo, o se paseaba por el mundo haciendo negocios para el régimen y, por supuesto, cobrando, ¿no?
Mira, Lourdes, el tiempo se me vino encima. Hay sí. tantos temas que quiero tocar contigo que me gustaría volver a molestarte.
Cuando tú quieras.
Al fin de la semana, porque hay más noticias con relación a Venezuela y que son del interés, porque no se saben en Cuba. Y tiene mucho que ver con Cuba y con Venezuela.
Correctamente.
Gracias, mi querida Lourdes.
Gracias Julieta. A ti, mi querida Cari.
Cuídate mucho y mantente en la distancia, bien cuidadita del COVID-19. Y con esto me despido en la tarde de hoy, agradeciendo a Efraín García y muchísimo su asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez. Su amiga Cari Roque les invita a continuar con el boletín de noticias y más adelante las noticias como tú. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar. Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras
que esas mismas fuerzas encauzadas en parámetros científicos específicos pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo
toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos oyentes, con mucho cariño les hemos preparado un programa especial recopilando algunos de los muchos momentos inolvidables en Al Duro y Sin Guantes, incluyendo varios amigos que ya no están con nosotros, amigos que descansan en paz. También les tenemos algunos de los momentos mágicos en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Eso sí, les voy a pedir que por favor no llamen, ni escriban, ni manden textos, porque este programa es grabado. A continuación, amigos oyentes, los dejo con los mejores momentos de Al Duro y Sin Guantes. Y por supuesto, amigos oyentes, no podía faltar los momentos mágicos en la historia de Al Duro y Sin Guantes y nuestro querido colega Orlando El Guajiro Peña.
Guajiro, ¿a cuántos juegos de la NHL tú has ido de hockey?
Señor,
¿a cuántos has ido?
¿A cuánto tú has ido?
¿A cuántos juegos de la NHL? ¿Has ido a un partido de la NHL?
No, pero déjame decirte, suavecito, que ahora con dos horas tú estás haciendo mejor porque estás respirando. Antes era un apuro tremendo.
No, dime qué traes. Yo tengo una fotografía. Yo tengo una fotografía por ahí.
No, pero fíjate, si tú supieras la historia de esa foto, te lo mencioné antes. Déjame decirlo, fanático. En el año 63, Charlie Finley puso por primera vez los uniformes green and gold con las mangas.
Verde y amarillo.
Y entonces yo hablé con el fotógrafo de nosotros en Kansas City, que si yo hablaba con Mickey Mantle para me tirar una foto. Dice, claro, Peña, me dijo el fotógrafo. Fui y le dije a Mickey Mantle, ¿me puedo tirar una foto contigo? Dice, Peña, ese honor, porque él es un jíbaro, un guajiro de Oklahoma. Y entonces Yogi Berra está aquí detrás y dijo, esa foto, mándela para Cuba y véndela por 25 centavos. Y Mike le dijo una palabra que yo no puedo decirle. Ustedes se imaginan lo que le dijo. Pero esa foto es una cosa, un recuerdo grande que yo tengo. Se me la trajo Carrillo ayer. No sé cómo fue que la sacó. Yo tengo otra, que no estoy yo con el bate. Esa sí era la primera que me tiré. Así que eso es historia. Yo siempre simpaticé con él, pues fue tremendo pelotero. Con su problema tuvo 7 operaciones y la rodilla le habían puesto una, cuando aquello no operaban, le ponían una de esos de plata por dentro.
¿Tú ves?
3-5 a primera base. 3-5 a primera base.
Mickey Mantle fue famoso entre tantas cosas de darle unos batazos descomunales a los pitchers cubanos. Sí. Le dio uno a Pedro Ramos que todavía lo están buscando.
No ha caído todavía.
Camilo dice que le dio uno espectacular. ¿Y a ti qué pasó con él?
No, yo lo sacaba agua. El que yo no podía sacarle agua era a Roger Maris, no me mataba de milagro. Pero déjame decirte que este señor Mickey Mantle ganó 12 series mundiales, metió 15 jonrones y empujó 48 carreras en series mundiales. Señores, 18
jonrones.
Y ganó la triple corona. Cosa increíble.
¿Cuánto hubiera que pagarle a Mickey Mantle hoy en día por los socios? ¿Parte del equipo?
Exactamente. Hacer los socios. ¿En qué porcentaje?
¿Ustedes creen que un año metió 53 jonrones y le aumentaron de 40 mil a 50 mil? El próximo año batió 340, metió 45 y le bajaron $10,000 a 40. Hoy en día, ¿cuánto había que pagarle a ese señor?
Guajiro, ¿qué tan difícil era pichar en el Yankee Stadium? ¿Era difícil o no era difícil?
Tú sabes que mucha gente habla del Yankee Stadium. El Yankee Stadium, los monumentos, todos los monumentos estaban en el center field porque eran casi 500 pies. Y entonces un día Mickey Mantle me dio un batazo y yo dije, se fue por arriba de las nubes, ¿no? Y Babe del Greco, que era tremendo fildeador, se metió entre los monumentos y sacó la bola. Y lo cantó a hoy. Cuando yo llegué al banco para el tercer out, Babe del Greco dice, Peña, ¿dónde está Peña? Digo, aquí. Dice, ¿tú sabes cuánto vale en Nueva York un taxi para ir a buscar esa bola? 20 pesos, ¿ok?
En otras palabras, te dieron un manazo.
Una cosa increíble. Pero yo tuve suerte con él porque Eddie Parker era pitching coach mío, me decía que le tiraba bola floja y como él tenía, se iba y la levantaba a los 450 pies. Y no, porque si le tiraba bola recta bajita, Pedro Ramos le dio una recta bajita, Pedro Ramos tiraba 90 y pico millas, le metió 537 pies en Griffin Stadium. La bola salió para la calle.
todavía están buscando la eso. Señores, las anécdotas de Guajiro valen $1,000,000.
Sí, señor. Claro que sí.
Amigos, lo prometido es deuda. A continuación, les vamos a resumir los momentos mágicos en la temporada 1969 del béisbol de las Grandes Ligas, desde el primer día hasta el último out de la Serie Mundial. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, estamos reinventándonos nosotros aquí en Radio Martí y yo pienso que es bueno repasar las temporadas históricas del béisbol de las Grandes Ligas. Voy a comenzar con 1969 porque ese fue un año crítico para el béisbol de las Grandes Ligas. Primero, año de expansión, se agregaron 4 equipos nuevos a la pelota, 2 en la Liga Americana, los Reales de Kansas City y como se llamaban en aquel entonces, los Pilotos de Seattle, y 2 en el viejo circuito, incluyendo los Expos de Montreal, que son ahora los campeones mundiales nacionales de Washington, y también los Padres de San Diego. Pero también en 1969 comenzaron los campeonatos de liga, o sea que 4 equipos desde entonces, desde 1969 hasta hace 15 o 20 años, clasificaban 4 equipos a la postemporada y el 69 fue su primer año. Pero vamos a comenzar porque el Guajiro Peña va a reconocer muchos nombres aquí. Este no va a ser un segmento muy largo, pero sí les puedo decir cuáles fueron los peloteros que se destacaron. Por ejemplo, Rod Carew fue el champion bat de la Liga Americana. Pete Rose, qué sorpresa, ¿verdad? En el viejo circuito. Harmon Killebrew fue el líder de jonrones impulsadas. Willie McCovey lo fue en la Liga Nacional. Danny McClain con 24 victorias. Tom Seaver, o Silver, como le dice el Guajiro Peña, con 25 para los Mets. En efectividad, Juan Marichal, 2.10. En ponches, Ferguson Jenkins tuvo 273 con los Cachorritos. Y en las bases robadas, Tommy Harper de Seattle con 73. Ron Perenonsky, 31 juegos salvados.
Ahora sí, se llevó 7 Champion Bate.
Así mismo. Ese año, en el 69, fueron exaltados al Salón de la Fama, oigan esto, Roy Campanella, Stan the Man Musial, Wade Hoyt y Stan Kowalewski, para que ustedes vean. Guajiro, tu socio y gran, tu héroe, Stan the Man, ese año fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. En la Liga Americana, el jugador más valioso fue Harmon Killebrew de Minnesota, el Cy Young Award para Danny McClain de los Tigres y Mike Cuellar, el cubano de los Orioles de Baltimore. Fue un empate en el premio Cy Young, y el novato del año, Lupinela, novato del año con los Reales de Kansas City. ¿Quién se lo hubiera imaginado? En el viejo circuito, Willie McCovey, el más valioso, Tom Seaver, premio Cy Young, y el novato del año, Ted Sizemore, de los Dodgers.
Quiero preguntarte una cosa, que tú tienes buena memoria. ¿Cuál ha sido el equipo únicamente en la historia del béisbol que cuatro pitchers ganaron más de 20 juegos?
Los Orioles de Baltimore.
Entonces, ¿quién fue que se llevó el Cy Young cubano?
Ah, Mike Cuellar.
Ok, muchas gracias.
Lo que sí, un pelotero que ese año levantó unas pasiones tremendas, después iba a ser un gran pelotero, que fue Reggie Jackson. Y digo que levantó pasiones porque tenía 33 jonrones antes del Juego de las Estrellas, y se suponía que rompiera el famoso récord, no solo de Roger Maris. Recordemos que en esa época Roger Maris tenía un asterisco en su nombre porque dio 61 jonrones, pero solamente tenía 59 cuando habían jugado 154 juegos, que era el récord de Babe Ruth. Y este muchacho tenía 33 jonrones, si no me equivoco, como en 88 juegos, y todo el mundo estaba siguiéndolo. Pero como tú dijiste, Pepe, había un señor que era, como decía, era como el ratón, comía y soplaba, que se llamaba Harmon Killebrew, y terminó siendo el líder de jonrones ese año.
Y carreras impulsadas ese año también. Así 140 mismo. Impulsó.
Uh-huh. Sí. Bueno, el nuevo formato, este año comenzó el nuevo formato de que se jugaba el campeonato de liga. En la liga americana, los Orioles de Baltimore despacharon fácilmente a los Mellizos de Minnesota 3-0. Los Mets despacharon a los Bravos de Atlanta, eliminándolos 3-0. Y luego vino la Serie Mundial, que todavía mucha gente se rasca la cabeza y mucha gente no se pregunta. Porque los Orioles de Baltimore ese año, damas y caballeros, para que ustedes vean, ganaron 109 partidos, ¿ok? Y eran, dólar por dólar, en papel, el mejor equipo, uno de los mejores equipos en toda la historia de la pelota. Sin embargo,
quería preguntarte, yo sé que tú estudias bastante, aunque eres bastante joven, y yo estoy un poquito viejito, pero hay un acontecimiento grande de que un pitcher mediocre ha sido el único pitcher que ha ganado 31. ¿Quién fue el que tenía 30 juegos ganados anteriormente que este fenómeno?
Bueno, yo me acuerdo por ejemplo, cuando Steve Carlton, zurdo de los Phillies de Filadelfia, el equipo de él tenía 80 victorias y 32 eran de él, para que tú veas.
Exacto. Fue un pitcher del equipo de Detroit, Danny McLean, que nunca fue nadie, ganó 31, pero anteriormente había sido un fenómeno. Dizzy Dean había ganado 30 juegos. Eso fue historia. Pero el caso de los pitchers estos, cuando estaba Aaron Weaver con el Baltimore, han ganado 4, una cosa increíble, pero 4-20 juegos y 23-24. Cuella ganó 4 años, ganó más de 20 juegos. Por eso nunca ha estado en el Hall de la Fama.
Correcto. Pero, los 4 fueron al otro año, no ese año.
Esto es lo que dice Guajiro Peña. Tiene razón Chambi, pero el Guajiro Peña preguntó cuál era el equipo que tenía 4 pitchers con 20.
Fueron ellos. El único que lo ha hecho.
Correcto. Y una trivia. Solamente hay 2 pitchers cubanos que han perdido un séptimo juego de una serie mundial. ¿Cuáles son?
El señor Camilo Pascual.
Camilo Pascual, pero no fue solamente eso. Fue el año 65 cuando el equipo de los Dodgers le partió la cabeza a Minnesota. Y nadie pudo batearle al fenómeno. Pero Dondras del... No. Fue el pitcher que de verdad paró al equipo de Minnesota, y a Tony Oliva, a Killebrew y a un grupo de peloteros que tenía el equipo de Minnesota, que era un fenómeno. El más malo para mí era Versalles, y fue nombrado ese año el primer pelotero en la historia, el más valioso, el latino más valioso. Señor Astor, soy lo Versalles, pero ese año, ¿cuántos jugaron en la Serie Mundial en el 65?
Ah, sí, no, definitivamente. Pero Guajiro, estamos hablando del 69.
No, pero yo estoy hablando de esa serie famosa.
A propósito, Tony Oliva conectó jonrón y batió casi 400 en esa serie contra los Orioles de Baltimore en el 69.
Correcto.
Para que ustedes vean. Así que, bueno, Guajiro Peña, explícame cómo fue que los Mets, que prácticamente nadie los conocía bien, ganaron la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore, esa alineación que metía miedo.
Yo me recuerdo porque hubo un cachacito que tenía Martin, que metió un machiconcito y la bola le dio la espalda y dice la ampalla que no, que iba bien por la línea y se fue mal, pero ganaron los Mets. Eso fue un escándalo en el béisbol ese año, ¿sabes?
Sí. Don McClendon fue el jugador más valioso de la serie mundial.
Y ellos tuvieron un pelotero ahí que hizo historia y fue Tommy Edgie, que fue el primer bateador en un juego de playoff. Y que inclusive hizo unas jugadas fabulosas. Había sido cambiado. Tommy Edgie y Don McClendon llegaron a ese equipo desde Houston, inclusive Don ese año, pero lo que sí no, la razón de que llegaron y ganaron fue porque tenían probablemente uno de los mejores staff de picheo que una serie mundial ha visto, cuando Nolan Ryan ni siquiera jugaba, ni siquiera pichaba.
Así mismo ese, porque estaba recién entrado a las grandes ligas.
Estaba acabado y ahí, mira, ese equipo tuvo un lanzador, Kuzman, que después Kuzman ganó en la Liga Americana, y tuvieron otro lanzador que también lanzó extremadamente bien para ellos, y sobre todo en la parte, como se dice, que en la recta final, y fue Gary Gentry. Recordemos que también un relevo que se llamaba Todd McGraw. O sea, ese es un equipo.
Sí, señor, el papá del cantante.
Del cantante, que después ganó una serie mundial con Filadelfia.
Con Filadelfia.
Inclusive, ese equipo dejó tres lanzadores fuera del roster, que después fueron estrellas. Dejó a Sam Beebe fuera de ese roster porque ya no lo necesitaban. Llevaron a John Madlock, que después fue un gran lanzador. Y el tercero fue uno que fue para Atlanta, que no me recuerdo el nombre de la hora, pero también fue Danny Frisella, creo que era Danny Frisella. O sea, tenían tantos pitchers que fue algo fabuloso. Y luego un equipo que relativamente era nuevo, porque un equipo que va, creo que eran 7 años de haberse sido establecidos.
¿Ese fue el año de Filadelfia?
No, ese fue el año de los Mets.
Bueno, pues yo te estoy hablando ahora de Filadelfia, que consiguió una cosa increíble. Dos peloteros que habían sido series mundiales todo el tiempo con Cincinnati habían pasado para el equipo de Filadelfia, Danny Pérez y Pete Rose. Y el señor Mike Smith y Steve Carlton acabaron con todo el mundo.
Eso fue en 1980, cuando derrotaron a los Reales de Kansas City 4-2, 1980, correcto. El Guajiro Peña tiene razón en eso. Esa fue una serie mundial histórica donde se le había caído la pelota a Boone del guante. Ya estaba Pete Rose acompañando la jugada desde primera base. Estaban las bases llenas cuando eso ocurrió, para salvar el juego. Así que el Guajiro Peña se acuerda muy bien de eso, de Pete McBride, de Mike Schmidt, de Larry Bowa.
Pepe, tú hiciste una pregunta de los dos pitchers cubanos que perdieron una
séptimo juego.
Creo que eso fue Camilo y Cuellar.
Mike Cuellar perdió el séptimo juego de la Serie Mundial 1971 cuando Roberto Clemente le conectó
Roberto
un jonrón.
Roberto Clemente le metió un batazo a los 348 pies.
Correcto. Oye, y el otro fue
memoria. Oye, te voy a hablar un poquito porque Rafael sabe de memoria también. Oye, de Serie Mundial.
Pero espérate, el otro pitcher cubano que perdió un séptimo juego de una Serie Mundial fue Iván Hernández cuando militaba con los Gigantes de San Francisco y los Angels de California, como se llamaban en aquel entonces, ganaron la Serie Mundial.
Oye, quería poner una cosita.
Fue la única que han ganado los angelinos, ¿no?
Sí, Guajiro Peña, correcto.
Sí, quería decir una cosita, meter un promito, que es el siguiente. Este programa es distinto a todo lo que hemos hecho nosotros. Nunca hemos tenido esta combinación, nunca lo hemos hecho por teléfono, nunca hemos tenido el currículum este que estamos haciendo en este momento, y vamos a tener que seguir haciendo, no sabemos por cuánto tiempo, ¿okay? Yo quisiera que los oyentes, que están atentos y son tan buenos, no lo digo por guataquearlo, lo digo porque de verdad es así, señores. Nos escribieran, se comunicaran con nosotros y dijeran, ¿qué tal le parece este tipo de programa?
Muy bueno.
Le vamos a cambiar mucho. Vamos a estar claros en eso, ¿ok? Porque vamos a tener que seguir haciéndolo así.
Correcto.
Pero hay una cosa, por lo menos saber nosotros, y si a veces hay que darle un pequeño golpe de timón a algo, se lo podemos dar. Okay. Acuérdense que todos estamos jugando, como dice, tocando de oído aquí, ninguno de nosotros, no hay una agenda completamente. Pepe trajo unas ideas, pero son escritas en hielo, ¿sabes? Ya lo rompimos el primer minuto, ¿okay? Entonces, hay una cosa que Pepe dijo y debemos estar conscientes. Pepe dice que la mayoría de los cronistas, los programas deportivos, los cronistas, están repitiendo programas viejos, juegos antiguos y tal cosa. Bueno, le voy a decir una cosa con la arrogancia que le da, me da las horas de vuelo y me da la tranquilidad del que sabe que está diciendo algo que es así. Esa gente, si no es que tengan una piececita de micrófono en el oído que le están diciendo de atrás lo que está pasando, no pueden hacer un programa como este, señores. Correcto, porque vaya, modestia aparte, nosotros somos gente que estamos en este programa todo porque nos gusta, ¿okay? Esto, pero somos capaces y lo hemos demostrado de hacer muchas cosas más en la vida distintas completamente, ¿okay? Y hacerlas bien. Así que tenemos una, y arriba de todo tenemos un arma secreta, que no es tan secreta, que es Guajiro Peña. Poca gente tiene la experiencia que tiene Guajiro y el gracejo para decir las cosas que las dice como él. Así que pocos equipos, perdona la arrogancia, le digo de nuevo, pero no voy a dejar de hacerlo, sí, esto tiene un equipo como nosotros y no son capaces de hacer esto.
Y otra cosita que yo pudiera agregar, Rafael, si viéndonos juntos en el estudio ya es difícil callar al Guajiro Peña, imagínense ustedes lo difícil que es cuando ni siquiera lo puede ver porque está por teléfono.
No, exactamente. Imagínense ustedes en una esquina con la luz apagada, un chimpancé con una ametralladora en la mano. Más o menos esto es lo que está pasando.
No, pero figura, oye, de la callito y Rafael, a mí me gusta hablar del tiempo de antes porque más o menos es lo que yo aprendí. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, que ha habido jonrones para series mundiales que han temblado la tierra y fue el año 60. Lacayo, ¿quién fue el que metió jonrón que no era nadie para ganar la Serie Mundial contra los Yankees?
Bill Mazeroski en extra innings, correcto, y está en el Salón de la Fama, está en el Salón de la Fama solamente.
Por eso lo llevaron al Salón de la Fama, yo creo, correcto, porque la verdad es que...
Uno de nuestros mejores amigos, damas y caballeros, Radio Yayo Álvarez, desde Cuba, hablando con el Guajiro Peña.
Hace así y se recuesta y no había nada aguantando la cortina y se fue de cabeza y se faltó.
Guajiro, lamento mucho interrumpirte, pero tengo una gran sorpresa para ti al aire en vivo. Ponte esto, por favor.
Bueno, pero
ponte esto, no, es bien importante que tú te pongas, te va a encantar, bueno, la sorpresa
yo te digo,
que te tengo.
Importante, más que eso, lo acepto, bueno.
Bueno, tenemos aquí al aire, en vivo y en directo, nada más y nada menos que al gran Yayo.
No me digas que Yayo, por fin aparece Carrillo, te felicito, óyeme. Yayo, ¿cómo estás, mi hermanito?
Estoy de lo mejor, mi amigo.
Oye, ¿cómo te queremos?
Oye.
¿Cómo tú estás?
Oye.
Dime.
Yo estoy muy bien. No tan bien como tú, porque tú sí estás... Cancha, no te pierdes nunca un día, tú sí que no fallas, eres cumplidor de verdad.
Oye, Yayo, cara, tú sabes que ayer cuando venía de los caballos, digo, déjame llamar a Tony Taylor, inmediatamente dice, por fin hablaste con Yayo, digo, no sé, nuestro productor, tu Carrillo, ha tratado, pero bueno, de un momento a otro explota la bomba y me alegro mucho. ¿Y tu mujer cómo está?
Ah, contentosa, oyéndote cada vez que tú hablas, muerto de la risa cada vez que tú hablas.
Sí.
Siempre está riéndose de lo que tú dices.
Sí, tú sabes que hay una persona que se ha hecho amistad, una amistad con nosotros, que habló con nosotros, Kiki, y tú fuiste, sí. He hablado con él. Y me gustó mucho la revista que me mandaste, se la entregué, se la enseñé a Toledo, a Rafael García Toledo, y le encantó esa revista. Y lo que sí me extrañó mucho, que nunca te habían entrevistado, eso, que es una falta de respeto, ¿sabes?
No, porque baloncesto, aquí baloncesto no tiene mucha popularidad.
¿Sí?
Aquí toda la popularidad es la pelota, y yo hace muchos años que dejé de manichar pelota, desde el año 66.
No podía faltar el miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, el narrador cubano Felo Ramírez, narrando un jonrón para ustedes, amigos oyentes, aquí en esta su emisora favorita, Radio Martí. Adelante, Felo.
Damas y caballeros, Radio Martí y Televisión Martí informan que los Marlins están ganando 1-0, y aquí estamos con Felo Ramírez y el Guajiro Álvarez.
Ahora,
¿cuáles son tus impresiones, Guajiro?
No, la impresión mía es que Felo me dijo algo ahí, Lacayo. Felo no ha cambiado mucho, pero tengo que decirle a los fanáticos que sí ha cambiado. ¿Vos sí por qué? Cuando yo conocí en sus mejores tiempos jovencito a este señor, cuando daba un batazo grande que la bola se iba, decía, ¡y la bola! Se llevó la cerca.
No, no, y lo sigo diciendo.
Y después cuando chocaba con la cerca, dice, contra la pared, la recoge.
¿Quiere que te narre el jonrón de Stanton? ¿Cómo fue? El que conectó.
Correcto.
Hoy. Fue en el cuarto inning con dos outs. Listo el zurdo, lanzando, le tira. Y ahí va un batazo largo por todo el field. La bola se va elevando. Y la bola se llevó la cerca. Tremendo home run de Stanton.
Pero, ahora bien.
¿Viste, Guajiro? ¿Viste?
No, pero...
Amigos, no se vayan porque todavía quedan 30 minutos de lo mejor de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía, enseguida regresamos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Amigos, a continuación la segunda media hora de su programa especial de Al Duro y Sin Guantes. Estamos en este momento con los momentos mágicos, no solamente en la historia de este show, sino que también en el béisbol de las Grandes Ligas. A continuación, una de las últimas entrevistas que dio Conrado Marrero antes de fallecer, y fue justamente con nosotros en vivo y en directo en Al Duro y Sin Guantes, conversando, bueno, podríamos decir que conversando con Orlando el Guajiro Peña.
Quería saludar a mi maestro.
Sí.
Tú eres el nieto de él, ¿no?
Deja ver si lo escucha. Deja ver si lo escucha. Espérese un momento.
Ok.
Espérese. Sí, me.
Marrero.
Guajiro.
Mi maestro, Orlando Guajiro Peña en Miami.
Oye, nada.
¿Cómo tú estás?
Oye.
Sí, ¿cómo estás? Estoy contento y celebramos aquí en Miami los 100 años tuyos.
Oye.
Sí, el Guajiro Peña.
Sí, pero yo no oigo nada.
Tú sabes que te queremos mucho.
Nada.
Tú eres el maestro de todos los pinches cubanos. Y tu familia está bien, tu hijo aquí, Marrerito, y toda tu familia también. Dime.
Pero a ver ustedes. Sí, pero él no te oye.
¿Él me está oyendo bien?
Yo sí te oigo, pero él no te oye, parece.
Sí, bueno, tú sabes que estamos contentos que haya cumplido 100 años y que siga viviendo muchos años más, ¿ok?
Sí.
Y te queremos.
A ver qué te diga, pero tú lo oyes a él.
Y dile, ¿es el nieto que está hablando?
Sí, pero tú lo escuchas a él cuando él habló.
Es Peña.
Sí, pero si tú, cuando él habló, tú lo escuchaste.
Sí, y que aquí en Miami se volvió. Aquí en Miami fue una fiesta grandísima el día de tu cumpleaños.
Sí. Oye,
¿cómo está, Connie?
No habla.
El maestro de todos los pinches cubanos tú eres.
Dime.
Te queremos mucho. Tony Taylor y Pedro Ramos y Camilo te mandan mucho cariño. Así que te deseamos lo
dime.
Mejor.
Dime.
Estoy en Miami y me dijeron el muchacho ese, amigo tuyo, que es canadiense. Me mandaron la foto cuando cumpliste 100 años.
No se oye.
Kiki, se llama Kiki, el que me trajo la foto tuyo de tu cumpleaños.
Qué estúpido.
Así que... un saludo grande. Todavía me acuerdo cuando te enfrentaste a...
Y Nicolás Manzano.
Sí, todavía me recuerdo cuando te enfrentaste a este William, que lo sacaste out. Le tiraste la submarina y lo sacaste out. Al...
Oye, ¿eh?
Sí, sí, señor. Tu nieto está ahí, ¿no? Margarito y tu otro hijo te mandan recuerdo.
Mira, a ver, sí. Gritando, te oigo. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Nosotros estamos bien, Marrero, estamos...
¿Están bien?
Sí, siempre pensando en ti.
¿Están bien?
Estamos bien, gracias.
Porque aquí estamos...
Y la foto que me mandaron, tú estás con una foto que tiene una pelota en la mano. Me la trajo tu amigo de Vancouver, Canadá.
Qué honor hablar con el Guajiro Laberinto.
El reloj lo tengo puesto, pero está sin cuerda.
Sí.
Le falta ponerle la cuerda.
Así mismo es. Bueno, tú sabes que... Hablé con tu hijo aquí en Miami.
Habla con mi nieto, compadre.
Sí,
y,
con Rogelio.
Cuéntale a mi nieto y él me lo cuenta a mí.
Sí, yo sé.
¿Qué es eso?
No, pero todavía está entre los guajiros.
Así que...
Con 100 años, increíble.
Bueno, Marrero.
Tata Solís.
Acuérdate que Tata Solís, te acuerdas de Tata Solís, Camilo Pascual y Pedro Ramos te mandan saludos, te quieren mucho. Y yo como siempre.
De Tata Solís, tú no sabes.
Sí, está aquí en Miami, muy bien.
¿Y de Fleita?
Te manda saludos.
¿Y de Fleita?
Andrés Fleita está aquí, el queche tuyo de toda la vida. Cumplió 94 años. Y dice...
Dale un abrazo a toda esta gente. Y a ti te quiero con el alma, viejo.
Igual que yo a ti, Marrero. Yo siempre te he adorado a ti, como si fuera mi padre. Y tú, y tú fuiste mi maestro.
Estamos pasando.
Y tú me enseñaste a pichar a mí desde que llegué a la Mendare. Te lo agradezco en el alma y todos te queremos, ¿ok? Bueno, me tengo que despedir, ¿ok?
Muchas gracias, Conrado. Un abrazo.
Bueno, suerte, Marrero.
Y mucha salud, que eso es lo que hace falta.
Y al nieto también.
Gracias, Conrado. Un abrazo.
Continuamos reviviendo los momentos mágicos en la historia de nuestro pasatiempo nacional. A continuación, la temporada 1970, una temporada que significa mucho para Héctor El Cepillo Carrillo y para este servidor, pues los Orioles de Baltimore se coronaron campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, gracias, damas y caballeros. Como estamos haciendo ahora, estamos resumiendo las temporadas del béisbol de las Grandes Ligas. Ayer comenzamos con 1969 porque fue el año de expansión y fue el año que comenzaron las series de ambas ligas antes de ir a la Serie Mundial. Hoy vamos con 1970, sus cuatro ganadores divisionales. No hay ninguna sorpresa, los Orioles de Baltimore con 108 victorias y los Mellizos de Minnesota fueron los dos en la Liga Americana que avanzaron a los playoffs, y en la Nacional los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati, Cincinnati con 102 victorias ese año en el viejo circuito. Los trofeos individuales, el Guajiro Peña quería saber quiénes fueron, claro, él los conoce a todos. Los Champion Bats, bueno, en la Liga Americana, Alex Johnson de California y Rico Carty de Atlanta. Batió 366 a propósito, Rico Carty. Y pues, los jonroneros, Frank Howard de Washington, 44, y Johnny Bench, el socio personal del Guajiro Peña, con 45. Johnny Bench también impulsó 148 carreras, Frank Howard 126. En victorias, Mike Cuellar, Dave McNally y Jim Perry de Minnesota, todos con 24 victorias, mientras que en el viejo circuito Bob Gibson y Keylor Perry con 23. Diego Sequi, si le suena el nombre, el Guajiro Peña ha hablado de él mil veces,
de los Atléticos de Oakland. Diego Sequi, perdona Pepe que te interrumpa, Diego Sequi es muy amigo de toda la vida del Guajiro Peña, yo lo conozco mucho, es una tremenda persona, vive en Kansas City, okay, se quedó, tiene su familia, sus hijos nacieron allí. Okay.
Sí. Uno... El papá de David Seguí,
¿Cómo que no?
Sí, sí. Diego Seguí fue ese año, en el 70, el champion pitcher de la Liga Americana con efectividad de 2.56. Mientras que Tom Silver, como dice el Guajiro Peña, en el viejo circuito 2.82. Sam McDowell de Cleveland con ponches en la Nacional, Tom Silver. En juegos salvados, Ron Peranowski, Minnesota, con 32. Wayne Granger, de Cincinnati,
con 35 y el máximo estafador Bobby Tolan de Cincinnati con 57. En los playoffs, el Guajiro Peña se va a acordar. ¿Algún comentario sobre los champions individuales de la temporada?
No, lo que quería preguntarte a ti, porque te gusta buscar los récords. Yo vi una cosa que en Grandes Ligas fue un fenómeno y yo creo que eso no se debía, va a suceder jamás en la vida. Hubo un pitcher con los Cardenales de San Luis que tuvo una efectividad de 1.12. Ese se llama Bob Gibson. Y como fildeador se llevó todos los guantes de oro, igual que Jim Cap. Pero hubo otro pitcher cubano que tuvo unos 60, que fue Luis Tian en la Liga Americana con el equipo de Cleveland. Quiero decir, Lacayo, que eso de 1.12, tú dices, ¿pero qué cosa es eso? Una barbaridad. Sí. Nada de la vida sabe. Y también, bueno, acuérdense que Bob Gibson bateaba también, ¿ok?
Sí, ese año ganó el Sayón, el año que estamos hablando ahora, el 70. Sí. Lo ganó, sí. El Sayón lo ganó.
Porque... Mira, ese año 70 fue bien interesante, porque como tú dijiste, Lacayo, ahí vimos que Mike Weir gana 24 partidos, Diego Seguí se lleva la corona de las carreras limpias y Bert Campaneris se roba 42 bases. Eso sin contar con las grandes actuaciones que ese año tuvieron Tony Pérez y Tony Oliva. Yo siempre he dicho que si ha habido un año espectacular, un año eso que hay que sacar en la historia cubana, en Venezuela de Torcona, es el año 70. Ese año, porque también este equipo que gana el campeonato no hizo mucho, pero participó en él el señor Marcelino López. O sea, si hay un año donde la pelota cubana tuvo todo su esplendor, fue ese año, esa temporada del año 1970, y yo creo que en ese año 1970 el nombre cuando se habla de una serie mundial se llama Brooks Robinson. No solamente se llevó el jugador más valioso de la serie, pero tuvo una cantidad de partidos donde acababa con los rallies de Cincinnati por las grandes jugadas que él hizo defensivamente, más conocido como el aspirador humano, que era como lo conocía.
Bueno, otro guante de oro.
Otro guante de oro, efectivamente. Y los dos equipos repitieron, o sea, repitió Baltimore y repitió Minnesota. O sea, eran en ese momento los dos equipos que dominaban. O sea, esos eran los dos equipos que dominaban, y como tú mencionaste, un gran pelotero que nunca había dado nada, porque desafortunadamente falleció en un accidente aéreo, Thurman Munson fue un...
Correcto, un y novato. él fue el rookie, el novato del año justamente en el 70.
Eso va un año que, como tú dices, era el segundo año
de la expansión.
Y recordemos que después que había terminado la temporada anterior, fue cuando Kurt Flood demandó a las Grandes Ligas, lo cual yo creo que no se le ha dado el crédito que ese señor se merece.
No, la verdad que no sacó el partido de los...
No, en absoluto. Y también ese año, me acuerdo que fue famoso porque había un comisionado que tenía pantalones, y ese señor se llamaba, no sé qué, yo creo que ya falleció, Bobby Kuhn, que sí. Tuvo el coraje de suspender de la pelota para siempre a Denny McLain.
Sí, señor.
Que se dice muy fácil, pero suspender a Denny McLain, quien hacía dos años atrás había ganado 31 juegos, recordemos que en Detroit hubieron unos problemas grandísimos y la ciudad se estabilizó por los Tigres. Después, al otro año, gana el Cy Young junto con Mike Weir, y que otro año después este señor no miró atrás y dijo, tú estás botado de la pelota porque tú eres un jugador y tú eres malo para la pelota. O sea, tú no le traes nada bueno a la pelota.
Él ahí lo había faltado, era un delincuente nato.
Un delincuente.
Una vez que dejó la pelota, el tipo estuvo preso no sé cuántas veces, en cuántas mil. Pero todo lo que hizo es que lo tenía dentro, la delincuencia, ¿sabes?
Ese fue un año muy, muy... muy, muy, muy interesante para la pelota. Yo creo que sí, y si nos vamos a ver, fue el año que básicamente empiezan ya el pelotero latinoamericano empieza a surgir. O sea, es de ahí, si vamos a ver una temporada donde comienza, porque Rico Carty Al mismo tiempo, mira otro cubano que se olvidó que tuvo un año espectacular ese año. Fueron, además, hubieron dos más que tuvieron un año espectacular. Tony González y José Cardenal.
Tiene más razón de lo que tú piensas, porque en los playoffs, cuando arrancó el campeonato de la Liga Americana, había un pitcher cubano que se llamaba Mike Cuellar, que durante la temporada regular batió .087 y conectó un Grand Slam contra Minnesota para ganar un partido de playoff. Y el día siguiente vino Tony Oliva y conectó jonrón para Minnesota por segundo año consecutivo, Tony Oliva luciéndose para Minnesota con el bate. O sea que dos cubanos jonronearon en partidos consecutivos en el campeonato de la Liga Americana 1970. Pero todo el mundo impresionado por el Grand Slam, que todavía el Guajiro Peña no sabe cómo fue que Mike Cuellar conectó un Grand Slam.
No, sí, yo nunca puedo olvidar, yo nunca puedo olvidar, porque cuando sucedió eso después, me encontré con Tony Oliva aquí y dice, ¿cómo tú puedes creer que nosotros vamos a perder porque Cuello mete un jonrón? Digo, bueno, eso sucede. Dice, no, Peña, el factor suerte decide mucho de este deporte. Yo he sufrido mucho desde que estoy aquí en Grandes Ligas, de mis cosas. Me han operado 4 veces y nunca he quedado bien. He sufrido mucho, pero hay muchos peloteros. También me mencionó que hay peloteros que vienen de otros países, vamos a poner de países latinos, y no tienen disciplina. La disciplina que hay que tener principalmente para eso. Eso de, en el tiempo mío, si tú faltabas una práctica, te mandaban a jugar dos rondas para liga menor al otro día. No se podía fallar en las prácticas, había que estar 3 horas y media cuando era home team en el estadio. Pero hay muchos peloteros que la disciplina se la comieron los chivos. Bueno, la calle dispara.
Bueno, no, solamente quería resumir que en la Serie Mundial los Orioles de Baltimore por fin lucieron como los Orioles que todos conocimos y derrotaron fácilmente a los Rojos de Cincinnati 4-1 en la Serie Mundial para ganar el campeonato. Y básicamente ocurrió en 1970 lo que todo el mundo pensó que iba a ocurrir en el 69, que los Orioles iban a paliar a los Mets, y no fue así. Pero en el 70 sí se cobró justicia, para por lo menos en papel, y Earl Weaver y sus muchachos fueron campeones mundiales.
En la época ahí, se entrenaban aquí, ¿sabes?
Sí, correcto. Entrenaban aquí un gran equipo, porque recordemos que ese equipo tenía un infield que no hacía errores: Bob Powell, David Johnson, Mike Belenguer y Brooks Robinson.
Sí,
o sea, batía por ahí, era si batías un roletazo, era ahora y corrieras.
Por cierto, era el jugador más valioso ese año fue Bob Powell. Okay.
A mí no, Bob Powell.
Yo Rafael, Bob Powell.
Yo quería decirle algo a Rafael, que Rafael, bueno, Rafael lo sabe, todo el mundo lo sabe. Ustedes saben que Cuello metió a Roberto, pero hubo un caso que el señor Roberto Clemente le dio un batazo a Miguel Cuello para ganarle la Serie Mundial a los Orioles de Baltimore. Okay. Así que se desquitaron.
Correcto. No, otra trivia. Otra trivia, Mike Cuellar fue el ganador del quinto y último partido de la Serie Mundial,
sí,
cuando los Orioles aplastaron 9-3 a Cincinnati, y Mike Cuellar fue el ganador de ese partido. Para que te...
Exactamente, exactamente.
Esa fue la serie que yo creo que llevó a, o sea, que elevó a Mike Cuellar de ser un gran pitcher, que era un gran pitcher, pero no era conocido, a que entonces sí se convirtiera en una superestrella. Ese infield, si yo no me equivoco, aparte de Brooks Robinson, yo creo que que también se llevó el guante de oro David Johnson en la segunda base. Y la razón de que no se la haya Buck Powell en primera base es porque Buck Powell se lleva el jugador más valioso. Porque si no, se lo hubieran dado también. O sea, era un equipo, era un gran equipo.
Sí,
exacto, fue Spencer, pero me acuerdo de la controversia, que se, ¿por qué no se lo han ocupado? Bueno, no se lo han ocupado porque ya le dieron el más valioso. Sí. Y luego, recordemos que en el right field de ese equipo estaba un señor llamado Frank Robinson, en el center field, Paul Blair, y en el left field, Don Buford. O sea, que no eran malos No, no eran no, malos. No,
ese equipazo era calidad de gusto. Tú sabes que aquí hubo guantes de oro este año de una persona que no había que discutir esa base, porque siempre ganaba guantes de oro. Bueno, primero dijiste, Bruce Robinson. Cuando estaba Bruce Robinson jugando, no había que hablar el guante de oro a la tercera base. El otro que ganó fue Luis Aparicio, ¿ok? El cierto cogió el gato. Paul Brea, estamos hablando de unos super guantes. Y Jim Katz, vaya, no hay un año que jugó.
19, gran juego, 19 los guantes de oro. Eso es increíble. O sea, eso fue un año excelente para la pelota de Pepe. La verdad que sí, el año 70 comenzaba la temporada, o sea, comenzaba la década, y la verdad que comenzó por la puerta grande. Por la puerta grande vimos que Cincinnati traía un equipo que más tarde se veía lo que fuera, pero se veía un equipo muy bueno porque traía un gran catcher, bueno, un muchacho joven que había revolucionado la posición. ¿Te acuerdas que la mano de él la ponía detrás de la espalda para que no le dieran golpes?
Sí.
Y luego tuvieron dos grandes lanzadores jóvenes. Uno fue Wayne Simpson, que fue muy buen lanzador, y el otro que después se convirtió en millonario con los Yankees, pero que no llegó a hacer nada, que fue Don Gullett. Fue también ahí, mira, Guajiro, yo no sé por qué no ha mencionado, porque ese fue el bautizo del señor Sparky Anderson. Sparky Anderson era un manager que tenía 30 y tantos años, si no me equivoco, sí. Y le habían dado las riendas del equipo de Cincinnati, porque decían que era un equipo que venía en evolución. Ese año, la Serie Mundial, Tony Pérez jugó tercera base, porque la primera base de ellos era Dan Driessen, y entre Dan Driessen y Tony Pérez hacían bastantes errores.
Y tengo un dato muy curioso, que el Juego de Estrellas en 1970 se jugó en Cincinnati, en el viejo Riverfront Stadium, que la Liga Nacional ganó ese partido 5-4 en 12 entradas, pero el jugador más valioso del partido fue Carl Yastrzemski de los Medias Rojas de Boston y la Liga Americana.
Que había perdido, correcto. Sí.
Para que ustedes vean qué temporada tan extraña. Generalmente cuando un equipo, cuando una liga gana un partido en extra innings, el jugador más valioso es quien puso la carrera del gane.
Porque él tuvo un tremendo juego y está parecido que iba a ganar, hasta que creo que después, si no me equivoco, creo que Tony Pérez o Orlando Cepeda, creo que dieron un tibeo, algo así, empataron el partido y el juego se fue en extra innings. Pero una gran temporada. De esas temporadas que tú dices, bueno, la gran temporada de la pelota, yo no vi la del año 26, he leído mucho sobre ella, tuve la suerte de ver la del año 70 y disfrutarla tremendamente.
Que Johnny Bench fue el jugador más valioso de la Liga Nacional y más que merecido. Bob Powell, el más valioso de la Liga Americana. El premio Cy Young de la Americana fue Jim Perry de Minnesota. Y Bob Gibson de los Cardenales se llevó el premio. El novato del año fue Thurman Munson de los Yankees en la Americana y Carl Morton de los Expos de Montreal.
Salacayo, muy bueno.
Que Carl Morton tuvo un tremendo año, o sea, para un equipo que empezaba.
Y yo voy a terminar con lo de Tony Pérez. Yo creo que si tú buscas a alguien como un ejemplo, una persona para el béisbol que sea lo mejor del mundo con su disciplina y todo lo que hizo, se llama Tony Pérez, Anastasio Tony Pérez. Eso no hay duda. Pero bueno.
Atanasio.
Atanasio, estoy bravo contigo porque Pituca le quitó el teléfono y no deja hablar con nosotros.
No, él habla con nosotros todos los días, pero dice, llegó el guajiro. Cuando tú dices que llegó el guajiro, él cuelga.
1970 comenzó una nueva era en el béisbol de las grandes ligas. Y tanto pelotero hispanoamericano que brilló, tanto pelotero cubano. Okay. Fíjate tú, entre los mejores, entre los que más se han distinguido, tenemos tres cubanos inmediatamente. Entre los champions de estafador de bases, sí, imagínate tú, victorias, estafador de bases, efectividad. Solamente en la Liga Americana hubo tres cubanos, imagínate tú.
Así sí, y como te digo, yo creo que con el año que tuvo Rigo Care en la llegada del pelotero dominicano, por ejemplo, cuando enseña la cara, hasta ese momento, con la excepción de Marichal, en el bateo no había así mucho, y este señor sí lo hizo. Y señores, no vamos a olvidar a los dos grandes peloteros puertorriqueños, Roberto Clemente y Orlando Cepeda, que tuvieron años también de gloria.
Damas y caballeros, no es que yo hable japonés, aunque sí me casé en Tokio, Japón, pero a continuación, el Guajiro Peña y Pepe Lacayo, su servidor, tratando de descifrar los nombres de los peloteros japoneses en el béisbol de las grandes ligas.
Y el equipo de Seattle, como dije, le ganó a Aoki Kamama, japonés. ¿Sabes cuánto tiene? Dilo tú mismo.
Pero primero pronúncialo bien.
Ok. Ok. Ok, el ganador fue Aukama, el japonés.
Ay, Dios,
tiene 13
mío.
Y 6 y tiene 2.76 de efectividad, quinto.
Iwakuma se llama el japonés.
¿Cómo se llama?
Ikakama. Iwakuma.
Y no.
Sí.
No, es sí. Una I y una W adelante y
sí,
una K.
Iwakuma.
Yukama. Yukama, sí.
Nuestro ex ingeniero de sonido, Osmar Martínez, compartió unos momentos agradables con nosotros en Al Duro y Sin Guantes cuando él trabajaba detrás de esa gigantesca plataforma de audio aquí en Radio Martí. Osmar falleció hace unos cuantos años, pero esta es la única grabación que el Cepillo Carrillo y este servidor pudimos encontrar de Osmar Martínez.
Bueno, el chino va a venir en este momento y para mí es un placer porque lleva tantos años aquí el chino. El chino es una persona muy agradable, no habla mucho y se pone bravo conmigo por cualquier cosa. Él no entiende al guajiro todavía, pero... Señor Martínez, muy buenas noches. Oiga, señor Martínez, le he dicho. Así que yo quisiera que usted saludara en este segmento,
qué decente,
Duro y Sin Guantes, de Guajiro Peña, ¿dónde está ya? A los fanáticos que querían oír tu voz.
Bueno, un saludo para todos los fanáticos, pero hay que aclarar algo aquí. Yo no soy chino.
No, pero, ¿okay? parece chino. No,
bueno, parezco chino, pero yo nací en Luyanó.
Oye, no, mentira tuya. De verdad.
Yo nací en Luyanó y viví muchos años en 10 de octubre en Jesús del Monte, así que de chino no tengo
eso,
nada.
Eso lo conozco.
Lo que pasa también, que como yo estuve en China de vacaciones hace años, entonces Demio y tú me pusieron el chino, porque estuve en China, pero no tengo nada de chino.
Así, pero Luyanó es una ciudad muy bonita, de parte de La Habana es ahí.
No, Luyanó no es un barrio.
¿Es un barrio?
Un barrio de La Habana.
Pero no ha llegado a ciudad todavía. Entonces, el Victoria de la Tuna es mejor que Luyanó.
Yo no sé. Pero,
bueno,
Luyanó es muy famoso.
Tú sabes que te voy a decir una cosa. No te voy a invitar más, porque si sigues hablando aquí me vas a quitar el puesto, porque puedes hablar por radio.
¿Eh?
¿Qué te parece?
Porque yo he hecho locución en otras emisoras.
Sí.
Aquí soy técnico, pero en otras emisoras sí he hecho locución.
Y la pregunta ya para terminar, porque la radio...
¿Ya quieres terminar ya?
Un castigador con la radio. Yo quería preguntarte a ti si en Cuba, porque hace años cuando yo empecé aquí, tú sacaste una de tu cartera una tarjetica de una fotografía cuando te daban a los reyes con el número 12.
Porque mi mamá era o es costurera, y entonces a mí me gustaba mucho Roberto Ortiz.
Yo era
mendarista cuando muchacho, entonces ella me hizo un uniforme de la Mendare,
sí,
con el 12.
¿Y eso es para reyes?
Tengo la foto de los Reyes Magos, estoy retratado con el uniforme.
Había un tal Rodríguez que siempre daba una fiesta el Día de los Reyes, después murió aquí en el exilio.
Rodríguez.
Sí, el locutor de radio aquí en la radio por muchos años. Pero en Cuba tenía el día 6 de Reyes, se celebraba el Día de los Reyes, y él daba regalos. Y me causó mucha admiración que tú escogieras el número 12 de una de las figuras más grandes que había en la historia de Cuba.
Era
en el béisbol, hablando de béisbol.
Tremendo pelotero.
El Senado.
Yo lo mío es Almendares y los Yankees.
¿Y el que le gana a Almendares?
Se muere.
Ok, gracias, chino. Vamos, la calle, dispara. Aplauda al chino, que no tenga miedo, no te va a quitar el puerto.
No, estaba viendo.
Tremenda
ahí,
voz que tiene.
El partido.
Amigos, ha caído el Out 27. Hasta aquí este programa especial de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
¡No me diga!
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa
a
ver?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.